Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información. En Radio Andalucía Información, Encuentros con Jesús Vigorra.
Y hoy vamos al encuentro con Eusebio Calonge, escritor y dramaturgo de la compañía La Zaranda, teatro inestable de ninguna parte. Dentro de 2 años, La Zaranda cumplirá su 50 aniversario en la escena española y en la escena internacional. Debe ser una de las compañías más internacionales de nuestro país. Nuestro invitado se inició como iluminador de esta compañía y de ahí pasó a ser el creador de la mayoría, por no decir todos los textos que ha puesto en escena La Zaranda. Partiendo de sus raíces tradicionales, ha conseguido una simbología universal que caracteriza a este grupo militante del teatro innovador, podríamos decir, más de vanguardia, sin abandonar nunca la acción poética que aflora en toda su obra dramática. Algunos títulos, Perdonen la tristeza, obra póstuma, Cuando la vida eterna se acabe, La puerta estrecha, Ni sombra de lo que fuimos, Homenaje a los malditos, Los que ríen los últimos, y así hasta llegar al último espectáculo que podremos ver este fin de semana, porque recalan en el Teatro Central con Todos los ángeles alzaron el vuelo. Eusebio Calonge, bienvenido.
Hola, bien hallado, un placer estar con vosotros.
¿Por Sevilla han pasado todas las obras de La Zaranda?
Que yo recuerde, sí. Empezamos en el Teatro Alameda hace ya una enormidad de tiempo y yo creo que no hemos dejado de venir, y bueno, eso se ha constituido un grupo, digamos, de comulgante, ¿no?, de seguidores importantes aquí en Sevilla, y eso siempre es grato. Lo que hace volver a una ciudad es que hay gente que te espera, ¿no?
Sí, han pasado el Teatro Alameda, que duró, era un... Uh-huh. Sigue, duró con una programación, digamos, más convencional, luego pasó a infantil o juvenil, pero ahí recuerdo, por ejemplo, Vinagre de Jerez.
Sí, que ahí fue la primera hizo, que yo vi. Claro. De después a Lope de Vega, Lope de Vega, varios años. Mucho. Sí.
El Teatro Central, ya con todo lo que viene último. Sí. Pero en Andalucía, en Granada sí sé que habéis estado muchas veces.
El Alhambra, el Cervantes de Málaga, Falla Cádiz con el FIT. Esos han sido siempre los cuatro sitios, los cuatro puntos cardinales de Andalucía. Para nosotros el resto, o no hemos ido, o alguna vez muy, muy desperdigada, ¿no?
Ahí era donde yo quería llegar. Uh-huh. Siendo una compañía muy internacional, una de las que más sale de España, no en toda Andalucía ha tenido presencia, incluso en la propia ciudad donde surge esta compañía, que es en Jerez, tampoco han entrado ahí todas vuestras obras.
De hecho, este último no va, te quiero decir. Bueno, yo creo que eso de no ser profeta en su tierra, uno lo lleva a rajatabla, ¿no? Tiene más que ver con las políticas, muchas veces, de gestión cultural y todo este tipo de cosas, que con verdaderamente lo que demanda un público que siempre le va a interesar el teatro que se está haciendo al lado de tu casa, porque refleja el mundo de un modo mucho más directo, ¿no? Pero bueno, el teatro también te lleva por donde quiere. Nosotros estuvimos antes en Nueva York, por ejemplo, que en Córdoba, ¿no?, por poner un ejemplo, y varias veces. No sé, porque muchas veces en este oficio, tú sabes, se busca tener la más que tener espectadores, tener las butacas llenas de no se sabe qué, de digestiones o de otro tipo de motivaciones, ¿no? Nosotros, bueno, con toda humildad hemos llevado nuestro origen por todas partes, partiendo de una época donde hasta el propio acento andaluz sonaba exótico. Por fortuna ya eso no lo es tanto. Y lo importante es moverte por el mundo, que donde te llaman, pues tú estés, ¿no? Y de hecho, pues bueno, ahí no, sí que no nos podemos quejar. Trabajamos por Europa, trabajamos siempre, hacemos la 20, que se dice pronto, la 20 temporada en Buenos Aires. Creo que ahí hay otro récord. Sí. En Zaranda no creo que ninguna compañía española haya estado 20 temporadas, que alguna de 3 meses, es decir. Sí. Y bueno, eso es lo importante. Uno no hace para los sitios, sino para el alma del espectador que la tenga, ¿no?
La Zaranda nació como Teatro Inestable de Andalucía la Baja. Ese era el título, el subtítulo. En cambio, luego en un momento le cambiasteis el nombre y le pusisteis Teatro Inestable de Ninguna Parte.
Bueno, yo creo que nos lo cambiaron la administración de aquí. Quiero decir que un día pedimos una reunión por ver el estado en que de abandono, de ninguneo donde estaba la zaranda, y quien nos recibió fue un administrador con papeles por triplicado, enseñando facturas, papeles y cosas de esas, y dijimos, bueno, creo que no nos quieren demasiado. Siempre hago ese aparte, la administración, sí. No, el pueblo andaluz, no quiero que estas cosas se confundan nunca, porque uno tiene su origen y es quien es. Uno no nos echaron de otro modo y los otros tampoco es que nos hayan llamado a ver qué pasó. Es decir, creo que la zaranda nunca ha sido cómoda porque no hay modo de cazarla ni con unos ni con otros. No nos hemos dejado pasar la mano por el lomo porque nos ha interesado el teatro y no la política. Yo creo que es eso.
Y esa rebeldía llegó con Teatro Inestable de Ninguna Parte, pero siendo de Jerez, porque tú eres de Jerez, toda la compañía de Jerez, ahí mismamente me dices que este último espectáculo, Todos los Ángeles alzaron el vuelo, son siempre títulos muy poéticos, no se va a ver en Jerez, como otros no se han visto tampoco, ¿no?
Tampoco.
¿Pero el público os ha seguido en Jerez cuando habéis representado?
Sí, la verdad que sí, que como en todas partes, vamos a ver, la inmensa minoría, ¿no?, que decía Juan Ramón Jiménez, nosotros no hacemos un teatro para todo el público del mundo, pero sí para el mejor, para un público bien orientado, eso, a un teatro poético que deja una reflexión, que deja un pozo de teatralidad, digamos. Nos sorprende que muchas veces, pues bueno, no en un sitio donde has ido trabajando constantemente y haciendo una labor porque la gente viera un teatro distinto del que es un sofá y un decorado y que te mandan las grandes productoras, pues bueno, te arrinconen de nuevo. Pero ya te digo, el mundo es muy grande.
No os ha faltado escenario, no os han faltado donde exhibir vuestras producciones. Pero Eusebio Calonge, que es el dramaturgo y que ahí se ha ejercido y además ha impartido cursos y talleres por todo el mundo, llegaste como iluminador a la compañía.
Sí, y eso es un buen principio, porque el teatro siempre se escribe para verse. Esa es una de las características primeras que tiene el teatro. Una novela no necesita verse. Si vamos a Jay Joy, pues bueno, y vemos el Ulises, una novela interior, un larguísimo monólogo y todo eso. Pero el teatro siempre está hecha para la visión del público. Y entonces en esa visión ya entra una luz. Desde que se escribe, tú tienes que estar viendo qué dicen, qué hablan los personajes. Y ahí entra ya unos condicionamientos, digamos, que son físicos, ¿no? Hay una carnalidad desde el primer momento cuando se escribe teatro. Tuve un buen maestro, que fue Juan de la Zaranda, que en dos trabajos pues me enseñó todo lo del oficio. Él llegó un momento que me dijo que había expresado en teatro todo lo que quería y que adelante. Yo era un chiquillo. Pero bueno, confío ya.
Pero llegaste porque tú habías tenido alguna experiencia antes teatral, antes de llegar a la zaranda.
Yo tenía una experiencia, más que una experiencia, yo lo que tenía era un interés literario. Yo lo que hacía era escribir. Pero el teatro ni se me había pasado por la cabeza. Lo que pasa que por eso ganarte la vida cuando tienes 20 años, pues alguien te dice, oye, vente a iluminar con nosotros, y empecé como tantos jóvenes, pues bueno, a ganarte la vida poniendo focos en conciertos de rock and roll y tal. Y la zaranda llegó un momento que se quedó sin técnico de iluminación, eran de mi pueblo, eran de mi barrio, y me dijeron, oye, tú que estás haciendo esto, vente con nosotros. Y Juan siempre quería a su lado al técnico en todos los ensayos. Y yo ahí me fui prendando de qué modo tan magnífico de que la palabra tomara cuerpo y que la palabra tuviera un desarrollo en un espacio, en un tiempo, y ahí fui descubriendo el teatro.
Pero ¿y la escritura también te nació ahí?
No, la escritura teatral sí, pero la escritura previa, la poesía, la narrativa, todo eso, claro, ya se escribe, ya eso sí estaba. Yo creo que para escribir teatro siempre hace falta que te guste la poesía mucho. Eso, cuando doy clases, doy cursos, siempre, porque insisto mucho en la gente joven, porque la poesía tiene ya un ritmo, tiene un sonido, tiene una voz, y eso es lo que dilata el tiempo también sobre el que estar sobre el escenario. Lo poético emana en atmósfera y emana en imágenes, y eso es muy importante siempre, ¿no?, para no caer en lo más prosaico, en la prosa, ¿no?
Supongo que muchos de los que nos estén escuchando habrán visto algún espectáculo de la zaranda, porque en total, ¿cuántos habéis hecho? ¿Llevan la cuenta?
Bueno, yo en concreto creo que son como 20.
Como 20,
antes había
más
dos,
sí,
pues 22. 22 por ahí, con Zaranda, sí.
Pues ya luego el margen. Cada espectáculo dos temporadas, claro. Pues nos salen los 50 años que va a cumplir la Zaranda.
Eso es.
Pero ¿cómo de Jerez? Quien haya visto, pues sabrá que la Zaranda es un teatro muy personal, como hemos referenciado ya, poético, con mucha simbología, pero muy personal. ¿Cómo de Jerez sale una gente tan rara?
Bueno, yo te lo...
En el sentido de ir a contracorriente.
Sí, porque bueno, hay una cosa que ayer precisamente en Cádiz, que tenía la presentación del libro hecho con el Centro Andaluz de las Letras, ¿no?
El libro del censo de los proscritos.
De los proscritos. Alguien me hizo una pregunta que eso, cómo surge en Jerez una compañía así. Y yo le ponía como ejemplo, en mi caso, de la dramaturgia, cuando yo iba con mi padre en el barrio de San Miguel, que yo soy del barrio de San Miguel, a un bar muy pequeño, y los domingos llegaba tío Borrico, tío Gregorio el Borrico de Jerez, y empezaba algunas veces, dependiendo de la jumera o del cuerpo se lo pedía, a cantar seguidillas normalmente. Y cómo el resto del tabanco seguía con los nudillos sobre el mostrador de madera ese ritmo. Eso no está lejos de lo que es el coro griego. El coro griego era quien cantaba, el corifio, y luego quien acompañaba la danza. Eso era entrar en un ritmo muy próximo a eso. Y ahí estaba, en el mejor sentido, un origen, el origen de la tribu. Ese ritmo que repercute en tu sangre y siempre está. La zaranda, eso lo tiene incorporado en su ADN, como se dice ahora, en lo más recóndito de su ser, quedan esos ritmos atávicos muchas veces, y era fácil, de alguna manera, luego que toda esa fuerza, todo ese empuje, esa vida desbordada saliera al escenario. Yo creo que la fuerza, la energía, viene mucho de tu propio arraigo como lugar, como embrión primero, ¿no?, de tu ser. Y eso en Jerez se daba.
El sentido del ritmo, ¿no?
Claro, el compás, que se diría allí,
¿no?
Y eso estaba,
eso está.
Y para nosotros era un modo de luego llevarlo al escenario. Los griegos, por hablar de los orígenes del teatro y llevarlo ahí, en ese origen, también medían los versos con los pies. El yámbicos no se medía la métrica con las manos, sino que decían pie de techo, es decir, se medía en el espacio. Es decir, como también se hace en el baile. Es decir, yo creo que todo está muy relacionado. Yo creo que no hay nada que sea extraordinario en ese hecho, sino que es simplemente estar a la escucha siempre de tu origen, de tus raíces, ¿no?
Además de por la palabra, vamos a conocer a Eusebio Calonge por sus gustos, en este caso musicales, y a lo largo de la charla vamos a ir intercalando piezas musicales que él ha elegido. ¿Esta música?
Bueno, yo creo que es una bellísima canción sefardí, ¿no? La letra decía, en el mes de mayo la rosa enflorece y mi alma se oscurece gimiendo de amor. Estaba el ladino. Y a mí me trae, bueno, la interpreta magníficamente Diego Fernández Magdaleno, un amigo pianista. Y a mí me trae todo ese, hablando ya de los orígenes, de todo ese gran cruce de culturas que han aflorado en la nuestra propia, ¿no? Creo que está llena de toda esa poesía que, sobre todo en el sur de España, ¿no? Es pródiga en todo, hasta las clases más populares, ese sentido del verso vivo. Está como en el aire, ¿no? Vas a andar en cualquier bar de Sevilla para encontrarlo, ¿no? El cómo habla la gente, esa prosodia tan bonita. Entonces, pues bueno, yo creo que la elegí por eso, porque da muchas raíces de lo que es esto de ser español, ¿no?
Es bellísima, desde luego. Eusebio, ¿cómo fue tu infancia en Jerez antes de llegar al teatro? Ya nos cuentas que llegas como técnico de luces y todo lo que pasó, pero ¿tu infancia en Jerez cómo fue?
Bueno, yo creo que la infancia en aquellos tiempos era de mucha carencia, de mucha, ¿no? Una familia, digamos, obrera. Pues bueno, estaba la carencia, estaba, eso hacía que ante esa carencia, pues bueno, la esperanza siempre se proyectaba hacia tener una subsistencia, ¿no? No había mayor ensoñamiento de que voy a hacer gira. Muchas veces sí. Te preguntan, ¿soñaste en estar en Nueva York? No, la verdad que uno lo que soñaba era con tener un bolón que fuera en el pueblo de al lado, ¿no? Uh-huh. Esas carencias también, pues bueno, luego está muy marcada por la muerte de mi hermana, que era un poco mayor. Eso también a uno le hace salir de la infancia rápidamente y tener, yo creo que ya un horizonte distinto de preguntas, ¿no? Que también aflora, todo eso aflora mucho en lo que es mi dramaturgia, que siempre sea, bueno, dicho que está teñida de luto y esperanza. Yo creo que ojalá que siempre gane. Lo segundo, aunque yo creo que hay más fe que esperanza, ¿no? Porque uno a lo largo de la vida va perdiendo la esperanza, por ejemplo, en el mundo, viendo este panorama ahora. Pero la fe es otra cosa. La fe no depende de ti, la fe te señala muchas veces sitios de luz más allá del horizonte, ¿no? La infancia siempre es lo que queda también como tu primer territorio, ¿no? Yo creo que siempre está la primera patria, es esa, y yo creo que nos marca muchísimo, por eso hacer la pregunta, sí. ¿No? Yo sé que viene por ahí. Y ahí está también tu modo de escritura, ese descubrimiento de la muerte y todo eso.
Has apuntado varias cosas que ahora entraremos en tu escritura, en tu teatro, pero has hablado de fe y esperanza. Uh-huh. Pero la fe sin esperanza no puede existir, ¿no?
Depende fe en qué, ¿no? Yo creo, había un verso del Marqués de Salinas, un poeta barroco español, que a mí me gusta mucho, lo cito mucho, que decía, la fe tan viva y la esperanza muerta. Yo creo que la esperanza tiene que ver mucho con el presente. Todo presente es ir hacia adelante, porque el pasado realmente, muchas veces nos dicen, el pasado ha sido un camino, y eso es un engaño. No es un camino, puesto que no volvemos ayer, no ha quedado nada detrás, ceniza, ¿no? Lo podemos recordar en el presente, pero ese presente tira hacia el mañana, siempre estamos vinculándonos al mañana. Eso sería la esperanza. Pero esa esperanza también se pierde muchas veces con acontecimientos, digamos, trágicos que nos pueden pasar en la vida, de desamor, de muerte, de este tipo de cosas. Y ahí es donde hay algo que ya no depende de ti, que es la fe. Eso que ya es otra cosa, es como el arte, es como cuando algo te toca, ese genio, ¿no? Es algo que está ahí que te da un llamado. Yo creo que esa fe es lo que mantiene viva a Zaranda, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay algo ahí que nos hace continuar, que es que el teatro se quiere seguir poniendo, expresando a través de ti. No porque tú ya tengas esperanza en el teatro, ni siquiera en que quieras contar algo, pero sí que el teatro, cuando nos encerramos en ese nave de ensayo oscura y en silencio, parece que el teatro enseguida empieza a hacernos decir, a hacernos trabajar, ¿no? Y eso es lo importante, esa escucha y ese silencio.
Has hablado de que tu teatro, contabas una situación familiar que viviste, la muerte de tu hermana, que siempre parece que está, que eso marca, que tu teatro está teñido de luto y de esperanza, has dicho. Pero yo añadiría también otro variable, otro aspecto que siempre lo he encontrado en la Zaranda, el humor.
Sí, sí, pues somos, el humor. Somos de aquí, ¿no? El es humor. Decir, nos tenemos que reír siempre de la tragedia. Yo creo que ese humor es también un acto de rebelión muchas veces contra la incapacidad que uno tiene de cambiar las cosas. Ese sentido de la ironía, muchas veces tan cortante que se puede dar en Jerez, han sido métodos de defensa muchas veces, ¿no? El defenderte para que no te ataquen. Yo me acuerdo allí, por ejemplo, cuando esos tiempos de oscuro de la persecución de los mariquitas, de los gays, todo esto, ellos tenían una ironía fabulosa que yo no he encontrado en ninguna otra parte, ¿no? De una rapidez impresionante. Claro que tenemos ese humor como mecanismo de defensa ante lo irreversible muchas veces. Nosotros lo empleamos muchas veces porque es un modo, dentro de la tragedia, de dar cierto oxígeno para llevar al espectador aún más adentro, ¿no? Y creo que las dos caretas del teatro, el humor y la tragedia, la comedia y la tragedia, mejor dicho, creo que sí, que se dan en Zaranda siempre.
Está,
¿no?
Siempre.
En yo creo que de algún modo siempre está, ¿no?
Porque en todas las obras.
Hay que reírse por no llorar, aunque sí, sea muchas veces.
Aunque luego, en fin, se os vea tan serios a veces, ¿no? Que no parecen de Jerez, por eso te decía bueno, antes. Pero cuando habláis, rápidamente está...
Sí, sí, mucha gente también nos dice, en Madrid, que llevo tantos años, ¿no? Tantas décadas ya, llevo más tiempo que en Jerez, me dice, pero tú no has perdido el acento. Yo no vine aquí a perder nada, vine a ganar cosas, ¿no? O sea que...
Oye, ¿y cómo interpretan vuestro teatro? Bueno, habéis estado en muchas partes, incluso, bueno, toda América os entienden, pero también en Europa habéis estado, Estados Unidos. ¿Cómo se ve vuestro teatro, por ejemplo, en Argentina, que es donde dices que más habéis hecho?
Bueno, yo creo que...
Y donde hay tan buenos actores.
Sí, y un gran teatro. Yo creo que allí, fíjate, que desde que llegamos para nosotros fue muy incomprensible. Y bueno, quizás no está bien que yo lo diga, pero se levantó una pasión por la Zaranda, es decir, si no hubiera habido tantas temporadas, teatro lleno, ¿no? Fue una cosa para nosotros muy sorprendente. Ese nivel de lenguaje allí se capturó rápidamente, se hizo suyo. De hecho, hay muchas compañías de allí que, bueno, que nos han tenido también como referente, exacto. Entonces, pues bueno, eso fue un mundo aparte, ¿no? Yo creo que hubo elementos que en los dos sitios se daba. La marginalidad de lo establecido, ¿no? Dentro del poder y tal, éramos un grupo que iba por libre, decirlo así, y allí eso también era lo que después de la dictadura y tal empezaba a crear un lenguaje, ¿no? Entonces creo que eso tuvo que ver mucho. Luego, pues bueno, cuando vas a Japón, por ejemplo, es muy, muy gracioso porque te hacen asistir a las pantallitas estas de traducción, y claro, tú imagínate que tú te tienes que tragar allí toda la traducción a ver si estar bien, y tú lo ves todo en caracteres japoneses. Lo único que entendí en un trabajo era el 75%, eso es lo único que entendí, después está una hora viendo allí la traducción, ¿no? Son para esto muy meticulosos. Pero luego el público que entra, verdaderamente es un público que tiene un interés por todo lo que damos, que es increíble, ¿no? Que no sé, también son cosas muy sorprendentes. Uno dice, yo que salía del barrio de San Miguel jugando aquí de chiquitito, que pueda interesar, ¿no? En estos sitios, o no sé, por Alemania, o por Filadelfia, por... No sé, es una cosa que son las vinculaciones que te da la pasión que despierta el arte, sí. ¿No? No puede ser otra cosa.
¿Y cómo escribes? ¿Qué método sigues para escribir estas obras? Porque escribes la obra y se la entregas a los actores. ¿Cómo?
Bueno, yo creo que siempre el vínculo de todas, la pasión, lo que te duele. Yo siempre digo que si no te duele nada, tú no tienes nada que decir. El teatro es una fricción siempre contra tu destino, contra la sociedad, por el mundo al que pasa, siempre. No es la danza puede ser una alabanza pura a los dioses y puede ser preciosa, pero el teatro necesita esa fricción social, el conflicto. La trama es una trama entre los opuestos destinos. Entonces, ¿qué te duele en el mundo? Es lo que te va a hacer escribir. ¿Qué te duele? A lo mejor lo que te duele es que alguien, te puedas encontrar a alguien durmiendo en el rellano de tu casa y de ahí elaborar desde lo que ha quedado enquistado en tu memoria, desbrozar desde tu imaginación también lo que va a ser la obra, ¿no? Yo creo que es eso, es el sentimiento muchas veces de, no de cambiarlo, porque el arte a la vista está que no cambia nada después de tantos siglos, pero sí de intentar al menos dar voz a quien no la tiene. Sí. ¿No?
Pero tú le entregas la obra a la compañía, al grupo, o es una propuesta común del grupo, no, y a partir de ahí creas.
Yo entrego un trabajo bastante ortodoxo, un trabajo con un planteamiento nudo y desenlace, digamos, a Paco de la Zaranda, que es el director. Nos reunimos, vamos viendo cómo la apuesta puede ser, cómo va a ser el espacio, cómo lo vamos a configurar. Los actores normalmente no lo han leído siquiera el texto, porque para nosotros lo primero es darle las situaciones, no lo que tienen que decir, sino que ellos vayan viviendo esa situación. Yo los acompaño en todos los ensayos, porque para mí la dramaturgia es eso, es ir modificando el texto literario con la vivencia del propio actor, con la fuerza del propio actor, irlo acompañando. Y a partir de ahí, después de los periodos de 3-4 meses de ensayo, bastante extenuante, y sobre todo por ya en nuestra edad esperar ese hallazgo del que hablaba antes, pues ahí se va confortando, se va conformando todo.
¿No? O sea, es un laboratorio, si podemos entender, digo, la palabra o otra que pongamos, donde vais creando, porque nunca, no es normal que un autor esté presente en todos los ensayos, como estás tú.
Yo creo que desgraciadamente no, ya, pero cuando un autor, para ser de teatro, hombre de teatro, tiene que estar en esos ensayos, porque él escribe para los actores, no para los lectores, esa es otra cosa que distingue a nuestra profesión de dramaturgo. Es decir, Shakespeare escribía con sus actores, igual que Calderón y cualquiera de los grandes, ¿no? Yo creo que es que entonces se pierde lo mejor del teatro. Yo creo que son una literatura, digamos, dramática, pero no son hombres de teatro, no son dramaturgos para mí plenamente. El dramaturgo tiene una implicación con los actores, con la puesta, con todo siempre, ¿no?
Y aparte, no es solo ya, como tú bien dices, lo que hablan los actores, sino hay una dramaturgia también en todos los objetos que aparecen. Hay una dramaturgia, y en la luz, y en, y en el sonido, por supuesto, que está presente.
Claro. Y en los silencios, en la mirada del actor, es tan importante como lo que dice muchas veces, ¿no? En esa mirada está el principio de ese personaje que está ya agazapado dentro.
Y este Teatro de la Zaranda, ¿qué quedará? Porque la Zaranda es que es personalísimo, ahí hay un trabajo de investigación y de creación. Me acuerdo de Salvador Tábora, por ejemplo, que fue también un creador,
un gran maestro,
extraordinario,
sin duda.
Que cuando nace la Zaranda, algo, a mí decía Salvador...
No, ya tenía un camino.
Yo veo en la Zaranda, fue el primero que me habló de vosotros, cuando lo conocí, porque él hizo cosas, la introducción de las máquinas,
muy importante,
de los elementos, que luego han copiado, han copiado, no es la palabra que ve, pero que han influenciado.
Y han copiado también, vamos a decirlo sin ambaje, ¿no?
Pero cuando murió Salvador, me da la impresión de que no continúa el recuerdo en lo que vivimos con él, ¿no? Que yo lo tengo presente, pero no sé si quedará...
Mira, yo creo que cuando veo, por ejemplo, yo creo que la cuadra influyó mucho en los espectáculos de danza flamenca que se hace.
Eso sí.
Con Maya, yo creo que fueron dos pioneros, más incluso que en el teatro. Más incluso en el teatro, porque lo que dice, su teatro era muy personal y es muy difícil, más allá de cuatro cosas estéticas que se puedan copiar, ¿no? Pero para lo que era el movimiento escénico que él impulsó en su tiempo, yo creo que ha sido muy importante para el desarrollo de la danza flamenca que se ha hecho aquí, cosa que se reconoce poco. Yo me acuerdo, en el último homenaje que le dieron, estuve yo en Palma del Río, de hablar con él, ya Salvador muy mayor y tal, bueno, y hablar de eso. ¿Qué queda? Pues bueno, no va a quedar nada de nada, te quiero decir. Hay unos textos, hay un recuerdo, ahora por fortuna, pues bueno, quedan estos archivos.
Los vídeos ya, por fortuna.
Pero
también,
del presente tampoco queda nada. Muchas veces se dice, el teatro es un arte efímero. Es efímero todo. Lo demás es engañarnos. Todos nos vamos y cuando vemos Las Meninas, Velázquez no está. Y hay un momento en que Las Meninas nos llama, que es ese momento que podemos encontrar. El cuadro queda como materialidad, pero como comunicación espiritual está en ese momento que el cuadro se nos quiere dar. Yo te lo digo desde un punto de vista que yo trabajo mucho con los bufones. Me iba obsesivamente al Prado a ver si me hablaban. Y lo conseguí alguna vez.
¿Alguna vez te habló?
¿Alguna vez
qué te
sí.
dijo?
El niño de Valleca.
¿Qué te dijo?
Se asomaba y me y bueno, incluso me conocía y me daba recuerdos hasta para mi abuela. Te quiero decir, ¿no? Hay una comunicación ahí de espíritu, de colores, hay una de ese aire velasqueño que tú vas captando y que intenta que eso se refleje en tu obra. Son dos mundos que siendo radicalmente distinto o pareciendo radicalmente distinto, pero todos confluyen en el teatro. La pintura también está muy presente siempre en La Zaranda, ¿no?
Pero la exposición tan magnífica que se hizo de La Zaranda en Palma del Río.
Sí, sí, sí.
Hiciste una exposición recogiendo ya fue unos años.
Sí, después se hizo otra.
¿Tenéis todo lo
Sí, allí está
guardado.
Todo en la nave.
Todo
eso
está
que
en la
se
nave.
Llevó el techo, y un ciclón y esto.
Hubo una exposición también muy buena de fotografías.
Sí.
Que no recuerdo quién las hizo.
De José Tamayo.
José Tamayo. Sí, yo tengo una fotografía, la del famoso reloj parado.
Ah, bueno, esa es muy bonita. Eran materiales que habían salido en nuestras escenografías, sí. En Úbeda, en una iglesia allí desacralizada, también se hizo una muy grande. Es decir, se han dejado esas huellas, ¿no? Bueno, esa es Alessandro Scarlatti, la Judita. A mí me trae un recuerdo y además muy emocionante, porque hay una escena de que yo trabajé en una obra que fue la última de Laura Gómez, la Cueva, Convertiste mi luto en danza, que Laura estaba enferma ya pintaba bastante mal el cáncer, y ella se empeñó en hacer esta obra que hablaba del cáncer. Entonces esta era como la última escena, que era como una despedida, ¿no? Era muy elegíaca, de una mujer que ha luchado contra algo que le vence, pero que la fe la mantiene. Y entonces hablaba de la cama de al lado, era lo importante. No ella, que ya iba a dejar esa cama vacía, sino la enferma que seguía en la cama de al lado. Ese otro que siempre es tan importante en el teatro. Un dramaturgo nunca tiene que hablar de sí mismo. Tiene que hablar del dolor del mundo, del dolor del otro. Y claro, escuchar esta música, escuchar a esa magnífica actriz, gran amiga que lo fue siempre, Laurita, y cómo no estar, ¿no? Cómo no estar esa voz, ese dolor que a través de estas notas, pues bueno, imprena mi memoria, ¿no?
Scorda
La música es importantísima en todos los montajes de La Zaranda.
Llega a sitio donde no llega la palabra, ¿no? Emociona allí en lo más profundo del silencio, muchas veces te toca de otro modo.
Hay veces, ya sea de lo popular, que habéis utilizado mucho lo popular, a lo más elevado.
Claro, a mí me gustan las dos cosas, ¿no? Lo profano y lo sagrado. Siempre hay esos dos tipos de música en La Zaranda. Siempre está lo más humano y siempre está lo divino. Yo creo que el teatro se compone desde las dos cosas, creo que ese origen sagrado siempre está en el teatro, ¿no? Que nace como un ritual donde no se distinguía la palabra, de hecho, del movimiento. Esa ofrenda que tiene también el teatro griego, la tímale, que se llamaba, que el altar estaba en el centro, ahí empezaba la obra, en el altar a Dionisio. Siempre hay algo de lo sagrado en el teatro, todo teatro es un templo, de algún modo, donde nos reunimos, aunque sea a escuchar ahora la palabra humana, ¿no? Entonces siempre están esos dos polos. Luego está ese polo tan grande que nosotros tenemos, la música popular, imagínate el flamenco y siendo de Jerez, ¿no? Eso entra por todas partes, como un vendaval, estaba en el barrio tan presente, en la marginación también, ¿no? No desde un tono social, que nunca lo entendí así, pero sí como una profunda rebelión existencial del hombre contra su destino. Cuando uno escuchaba a Diego Rubiche, cuando uno escuchaba a Agujeta, a Terremoto, a gente con esos portentos, ¿no? de voces y de clamores, el sequejío. Entonces son las dos cosas siempre que se reúnen. Ni siquiera las distingo. Te quiero decir, hablamos muchas veces de música popular y en esa música popular ya está ese elemento que trasciende, que va más arriba, ¿no? Lo vemos en estas marchas de Semana Santa, sí, de tantos chavales.
Que también
chavales,
ha aparecido,
¿no?
En sí, alguno, siempre, la música de Semana Santa.
Sí, sí.
Hicisteis
sí.
Una también, que no recuerdo el título, ahora, porque...
Yo tampoco, ya hay...
tampoco, son pero tantas... sí, cuando yo te diga, en aquella que sonaban muchos pasodobles, que el... había... un retrato, yo creo que era la de las maletas, la que
sí,
estaba,
puede
la que
ser.
Estaba inundado el escenario de maletas.
Sí,
de
yo
maletas
creo que vieja. Se perdonen la tristeza.
Perdonen la tristeza.
Yo creo que nosotros siempre además en la zaranda, ¿cómo se llamaba esa? Entre nosotros.
Entre vosotros.
La del caballito, la de los viejos, la de, ¿sabes? No nos quedamos
el cabaret. Que
ya son muchas, también. Ya son muchas.
Ya que hablabas de Laura, que fue una actriz que trabajó con vosotros, conmigo, contigo, veces, y luego, porque tú has intervenido también en otras compañías fuera de la zaranda,
sí,
¿no?
Sí.
La extinta poética. Sí. La mujer en la zaranda, un grupo tan de hombres, tan masculino, porque el centro pues sois los cuatro, Paco, Gaspar,
Quique
y tú. Cuatro hombres. ¿Cómo llega? Bueno, en la primera ya había mujeres, pero ¿cómo se complementan? ¿Cuándo recurrís a las mujeres o cuándo vienen al grupo?
Bueno, el núcleo al principio, claro, es con actrices, pero bueno, la precariedad esto del teatro hace que se reduzcan. Las dos actrices salen del grupo, también porque era Vinagre de Jerez y estaba enfocado para un cantador, sí, un bailador y un guitarrista.
Cantador que no cantaba.
Exacto, el tocao que no tocaba y el bailao que no bailaba, ¿no? Esa era la dramaturgia, ¿no? Entonces, pues, a partir de ahí, como la cosa no daba para que el elenco fuera mayor, pues bueno, ya tiramos con esta fórmula de los tres actores, ¿no? Que protagonista, antagonista y coro, de alguna manera se resume siempre en esos tres papeles que desde Eurípides siempre se ha hecho así. Pero en cuanto hemos tenido para que la compañía pudiera crecer, ha sido un gran respiro, porque la mujer aporta una mirada desde un prisma de una humanidad distinta, donde nosotros ponemos muchas veces ese impulso viril, la mujer pone siempre un aporte de la belleza mucho más hondo, ¿no? Entonces, pues para nosotros siempre que hemos podido han estado ahí, en esa obra, pues bueno, esa Ingrid Magriñá, una excelente, con la que también llevo yo muchos trabajos, bailarina,
sí,
con mucho currículum, por Europa también, y Natalia Martínez, una actriz que la he sacado de curso, pero que tiene una potencialidad grandísima. Ha pasado muchas actrices por zaranda, creo que han dado a zaranda muchísimo, creo que su trabajo con nosotros, pues bueno, nos han dado todo, ¿no? Y creo que están ahí, ahora también desde el punto de vista de la iluminación, que hay un Peggy Brusual que lo lleva, yo creo que esa delicadeza, ese aporte, es muy importante, y más en unas compañías que ya el tiempo, pues bueno, la fuerza no es la misma, la energía sí, y entonces pues son aportes vitales para nosotros.
Van a ser 50 años de la zaranda. Con cuatro, el centro han sido pues estos cuatro actores, entre director, actores, escritor, dramaturgo. supongo que habréis tenido roces y con tantos viajes. Con...
Bueno, como en la vida todo el mundo, ¿no? Te quiero decir.
Siempre os habéis llevado bien.
Entre los hermanos, que somos, como decía Shakespeare, una banda de hermanos, ¿no? Claro, hay roces, pero las discrepancias, fíjate, Jesús, que siempre han sido por modos distintos de ver la obra en los ensayos. Ahí hemos tenido grandes discrepancias. Uno veía la obra de un modo y otro la veía de otro, y ahí había un enfrentamiento hasta que el propio escenario nos decía, era así. Y ahí ya todo estaba subsanado, todo se arreglaba. Por otro tipo de cosas no, porque nosotros, lo poco o lo mucho que hubiera, dependiendo de la época, se repartía en Santas Pascuas, íbamos hacia adelante. Y hemos pasado momentos muy bonitos. Lo verdaderamente importante no es eso de qué queda o de todo lo que has hecho, sino la vida junto. El camino que hicimos juntos, eso ha sido lo verdaderamente importante. Y estos cuatro hermanos, lo que se integren al elenco, lo importante es que vivan una vida de compañía, ¿no? De comunidad. Fíjate sí. Que las compañías religiosas, las compañías de teatro, ¿no? Que se sientan partícipes, que están haciendo algo suyo. Las producciones, que ahora tanto se llevan, las producciones te pagan por hacer algo que no te pertenece.
Ensayo, se va y tal.
Pero nosotros siempre queremos que sea partícipe como artista y responsable de la obra, de toda la obra, ¿no?
Del teatro actual, del que se hace, tanto en España como en Europa, que también lo conoces, ¿qué teatro te interesa?
Bueno, a mí me interesa mucho el teatro que se hace en América. Yo me crié allí, yo allí aprendí muchísimo.
¿Estuviste tiempo allí viviendo?
Bueno, te daban, fíjate, en Buenos Aires, temporada de 3 meses, pues yo tenía muchísimos maestros a los que acudía a ensayos, a verle ensayos, ¿no? Con una sed que tiene uno en la juventud tremenda. Podría citar grandes maestros como Tato Pawlowski y tal, de los que quede vivo, de los epígonos de aquello, Ricardo Bartiz, el teatro que hace allí, ¿no? Una bailarina estupenda que estuve viendo un espectáculo ahora en Buenos Aires con 82 años, Margarita Valli, me pareció asombroso y me asombra que no venga, por ejemplo, por aquí, porque tiene un espectáculo a un nivel impresionante. De las dos últimas cosas que recuerde a ese nivel, bueno, estuvimos allí montando una obra, Paco y yo, una obra con un elenco argentino, una producción allí en agosto, y claro, también aproveché para ver allí todo el teatro.
¿Por qué tienen tan buenos actores en Argentina? Porque hay muy buenos actores.
Una vez hablando con un director en Italia, un director italiano, me decía una cosa que me hizo pensar. Que los actores que más le gustaban a él eran los napolitanos, los andaluces y los porteños. Yo creo que tiene mucho que ver con nuestra propia gesticulación, con nuestra propia epidermis, es decir, expresamos con todo el cuerpo. Nosotros expresamos con todo el cuerpo. Esto, por ejemplo, más arriba de Despeñaperros para arriba, es difícil. Es difícil encontrar, es difícil. Y fíjate que también las compañías andaluzas nunca hemos hecho un teatro realista, nunca nos ha gustado, nunca nos ha llamado por allí. Siempre hemos sido más alegórico, más simbólico, cada uno con su lenguaje, ¿no? Pero es otra cosa muy llamativa. Yo creo que tienen buenos actores por eso, porque ellos en sí son muy expresivos, son esa mezcla de napolitano, gallego, no sé, ¿no? Y tienen esa fuerte expresividad y una tradición también que mantienen muy viva. Aquí esa tradición, por desgracia, no se mantiene viva, no se cuida. Aquí no se cuida, no depende solo de tener unos teatros abiertos por donde pasen compañías. Se trata de que verdaderamente se forme una escuela con cara a un lenguaje determinado que es el nuestro. Y no hablo de un idioma, ni hablo de, ¿no? Que ya sabemos que Nebrija fue el que hizo la gramática castellana. Es decir, un lenguaje que sea el expresivo nuestro. Y eso aquí no se ha cuidado, se ha traído profesores foráneos, se ha traído cosas que verdaderamente no correspondían a eso que decía en un principio, rescatar en tus raíces, porque eso eres tú. Eso eres tú. Y lo que te duele al fin y al cabo, yo que vivo lejos y tal y que cual, puede ser tu tierra siempre, ¿no? Ese es el trozo del mundo porque Dios te dio a nacer ahí y eso es lo que siempre va a palpitar, va a ser siempre ese latido que tú tienes oscuro en ese laberinto de emociones que te llegan a ser como tú eres. Y eso es algo que aquí no se hizo, se hicieron escuelas, que sinceramente, como aquí no le tengo que dorarla, no pertenezco aquí políticamente a nada, ni pagamos aquí. Puedo decir que fueron un desastre, y lo digo sin ningún tipo de ambaje. Y se fueron porque no se cuidó eso, porque se cuidó cualquier tipo de cosa y no lo que había que expresar desde lo más hondo. Cuando yo he ido, pues bueno, yo estaba dando clases en universidades, en California, en Filadelfia, en la Carolina de Praga. Es decir, lo que me acerco es que palpita desde el propio estudiante que yo tengo ahí para sacar eso. Para sacar eso, más que imponerte tú con tus fórmulas, con tus conocimientos y tu experiencia, es ver que va palpitando en la vida que nace es la que hay que cuidar. Y de hecho de allí salieron buenas cosas también, ¿no?
En España, compañías con este tiempo, como la Zaranda, no hay muchas. Las catalanas...
Sí, pero las catalanas de tiempo... Y lo que queda es un director. No se trata de...
Boadella, pues queda claro, un director
y un ejemplo, actor, ¿no? Pero el elenco completo, eso sí que ha sido milagroso, Jesús. Y eso es un milagro. Que hayamos llegado todos, y bueno, con nuestros, tú sabes, achuchones de salud y tal, pero que seamos los mismos, yo creo que ese sí que es un caso extraordinario. Sí. Oye, y no ha sido pretendido, el Dios así lo ha querido.
Vamos a poner un poco de música. Vestita de Nazareno, aunque tú vengas de rodillas y pegues las tres caídas, en tus palabras no creo.
Lo siento de Diego Rubici, gran amigo de la Zaranda. Por desgracia, Maya, falleció no hace tanto tiempo, joven. Y él venía a nuestros ensayos. Tenemos fotos en los ensayos con él y muchas veces le daba... No era un hombre que se prodigara en cantar, pero hay veces que algo le tocaba y él rompía y era tremendo.
¿Y os cantaba?
La fuerza, sí. Sí, y claro, eso era una cosa que venía de otra parte, ¿no? Cuando flamenco se da así, y no como espectáculo, sino que está ahí, era tremendo, y estos cientos, y bueno,
y
era
esta
único.
Letra que como contiene en cuatro versos...
Sí, sí, ¿no? Todo un destino, sí. ¿No? Todo un destino tan trágico, ¿no? Todo ese desengaño y todo... Ya te digo, si es que nosotros tenemos tantos elementos, los de aquí abajo, para esos mimbres, ¿no? Sí. Para hacer tanto.
El otro día, en una entrevista, Antonio Banderas, que está haciendo por el Teatro Musical en Málaga, no sé si os ha llevado allí o si os llevará.
Musicales, no sé.
Al Soho. No, hace también otras cosas, pero bueno, al Soho ha llevado otras cosas. Pero le hacía una entrevista con motivo de que había ido a Madrid y hablaba de que lo habían llamado de Hollywood ofreciéndole que iban a hacer una película recreando su imagen con una inteligencia artificial y que él pusiera la voz. Él dijo que no, pero lo decía como que ya esto, la inteligencia estaba alumbrando. Y entonces él decía, esto en el teatro nunca podrá pasar.
No, el teatro necesita, nosotros nos asomamos en ese marco mágico que es una embocadura de un teatro, necesitamos vernos, ver al hombre, ver su sudor, ver ese esfuerzo, ver esa dificultad de interpretar. De alguna manera es lo que mantiene vivo al teatro, es esa comunicación tan directa. Las pantallitas y todo eso, mira, cuando, acuérdate, ¿no? Cuando decían el cine va a acabar con el teatro, y más o menos el cine se ha reducido ya la pantalla cada vez más pequeña, y aquí sigue el teatro. ¿Por qué? Porque eso es tan antiguo como la humanidad. Eso, como decía San Juan de la Cruz, el origen no lo sé, pues no lo tiene, ¿no? Eso es muy antiguo, y ahí cada vez que algo ahí nos choca, eso es un misterio que, como todo misterio, eso no puede tener ni un principio ni un fin.
O sea que seguirá, de alguna u otra manera.
Siempre, claro que sí, la semilla no muere, la semilla siempre va a estar ahí. El teatro ha tenido épocas de letargo, pero yo ahí tengo confianza en que siempre hay gente joven que se acerca... que se acerca con muchísima sed de aprender y con ganas de contagiarse, y se debe de contagiar de lo que verdaderamente el teatro tenga que decirle a él.
Pues entonces ahí lo vamos a dejar, Eusebio. Bueno,
claro.
En esa esperanza, hablábamos sin antes duda. De la fe y la esperanza,
claro.
En esto que estamos comentando y que tú estás comentando, que el teatro continuará, que es la persona, la voz que cuenta a la tribu, o que cuenta en torno al fuego.
Bien, claro, echaba ese plano que es más horizontal. Y también esa revelación de los dioses, ¿no?
Sí.
De máquina, el Teus máquina.
Bien, la obra que tienen ahora en este fin de semana, que va a estar en el Teatro Central, Todos los Ángeles alzaron el vuelo. Ahí está, y donde puedan verla, es la que tienen ahora en gira. Y vamos a terminar, tú pones la música para cerrar ya este encuentro contigo, Eusebio. ¿Con qué nos vamos?
Bueno, yo creo que ya, dado que allí hemos tenido nos han dado tanto cariño desde la otra orilla, que hemos pasado, el otro día lo contamos y por lo harto entre Paco y yo, y son como 5 años que hemos pasado trabajando entre una cosa y otra por allí, por Buenos Aires.
Hablas de Buenos Aires, sí.
Y bueno, yo dije también, ahí tiene que haber un tango, porque también, como las letras, todas estas letras que han venido aquí, también son muy existenciales, muy filosóficas y tienen un filo tremendo, ¿no? Y hieren mucho. Así que
pues ahí así lo nos vamos. Gracias por la visita.
Venga, un
larga
placer.
Vida a la danza, a la zaranda.
Y a la danza.
Y a la danza. Y nos veremos siempre en el teatro.
Muchísimas gracias por vuestra atención.
Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, y si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos que me gritan su cariño lo cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría a tu ilusión para llorar tu amor. Pero Dios te trajo a mi destino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte. Cura como sos, habría salvado mi esperanza con tu amor. Uno está tan solo en su dolor, uno está tan ciego en su penar, pero un frío cruel que es peor que el odio, punto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor, maldijo para siempre y me robó todo.